Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El interés del sector privado en los vastos recursos de gas costa afuera, offshore de Venezuela, está aumentando en medio de señales de que el país sudamericano pronto ofrecerá nuevas oportunidades para las inversiones upstream, según informa el medio BN Américas, que recordemos, BN Américas es una plataforma de inteligencia de negocios sobre Latinoamérica con análisis, perfiles de compañías y proyectos de 11 industrias. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional, el doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigos de Radio Sputnik, un abrazo, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, como decíamos, ¿no? Interés del sector privado. La cuestión es que días pasados, GeoEx MCG, proveedor británico de datos del subsuelo, firmó un contrato con el Ministerio de Petróleo de Venezuela para un proyecto sísmico multicliente en alta mar. El anuncio generó esperanzas de que el gobierno venezolano acelere los planes para realizar una nueva ronda de licencias para contratos de exploración y producción. Esto es parte de una tendencia positiva en el sector del gas, aseveró a BN Américas en una entrevista telefónica José Charjub, consultor con sede en Caracas de Venergy Global y Orinoco Research. ¿Qué nos puedes comenzar a explicar de esto, Miguel?
Venezuela ha desarrollado una protección hacia el tema gasífero. Uh-huh. Y con su política y con su avance legislativo, con la ley orgánica, los decretos con rango y fuerza de la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos de septiembre de 1999, comienza su nueva visión en torno al gas, su nuevo pensamiento, la manera de resolver lo que había sucedido aquí en el país durante casi un siglo, que era el no gas. Por eso el primer paso fue la ley orgánica de hidrocarburos que empezó a garantizar, a dar una nueva visión, una nueva regulación, una nueva mirada a los hidrocarburos gaseosos, líquidos o bituminosos que están a lo largo y ancho de todo este gran país suramericano, ¿no? Eso ha llevado a montar y a desarrollar una infraestructura gasífera la cual supera más de 300 mil billones de pies cúbicos y que comienza a desarrollar ahora la construcción de una gran infraestructura. Lo primero que quiero decir es que durante 100 años en Venezuela el gas se quemó. Uh-huh. Fue tanta la quema del gas en Venezuela que nació una palabra, un venezolanismo, mechurrios, una mecha allí sobre una torre encendida que quemaba el gas, y tenían que quemarlo porque eso está asociado a la extracción de petróleo, y si no lo sacas allí debajo de la tierra, todo aquello es una gran bomba, ¿no? Entonces, pero el tema de los metaneros, de su transporte, de su licuefacción, de su colocación, fue muy débil para Venezuela, se despreció. Pero hoy hay una nueva mirada, y esa se desprende desde hace algunos años con la cumbre mundial del gas. La última fue celebrada en Argelia, la puerta del África, Argelia, quien es socia común con Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y la representación venezolana fue justamente allí a plantear y a proponer ahora una Organización de Países Exportadores de Gas, donde ahí está Qatar, ahí está Irán, ahí está Rusia y otros países más. También está Bolivia participando en esta mirada. Bolivia en la región de Sudamérica tiene una buena infraestructura, al igual que lo tiene en el Caribe, Trinidad y Tobago, que en sus puertos llegó a tener hasta 90 metaneros. Hoy en Trinidad y Tobago la situación de desabastecimiento del gas ha sido terrible, se han acabado sus reservas, pero bueno, con nosotros ha recurrido Venezuela, sobre todo al estado Sucre, que limítrofe, de una manera limítrofe, está muy cerca de Trinidad y Tobago, y allí está una compañía mixta petrolera que se llama Petrodelta, y han habido grandes proyectos allí. En un principio fue el proyecto Cristóbal Colón, y ahora es el proyecto Mariscal Sucre. Allí están las regiones de Patao, de Mejillones, donde hay bolsones, depósitos de gas gigantescos, muy valiosos. En el año 99 las reservas de Venezuela de gas eran consideradas en 142 mil trillones de reservas de gas. Hoy están consideradas sobre los 300 mil trillones de metros cúbicos de gas, gigantesca. O sea, Venezuela ha hecho lo que señalaste al principio, el offshore, la certificación, costa afuera, y se han conseguido grandes reservas. Ahora eso hay que darle cuerpo, ahora eso hay que darle industria, industrialización. Por eso esta cumbre del gas es una abreboca, es muy importante porque permite escuchar y ver la mirada hacia dónde va el gas en el mundo, la posición de Qatar, de Argelia, de Irán, de la misma Federación Rusa. Todo indica que una fuerza que acompañará también a su hermano el petróleo, los hidrocarburos son petróleo y gas, es el tema gasífero y es la mirada, es la componenda, es la planificación, es la estrategia global, mundial, que estos países que te nombro, que señalo, están dando mirada, están dando camino, están dando proyectos, están dando una nueva visión en torno a este poder energético. Y en medio de ese gran poder energético está el desarrollo de Venezuela.
Miguel, justamente, y hablando sobre este tema, GeoEx, MSG, como decíamos, dice en el comunicado que este proyecto es parte integrante de una campaña más amplia destinada a reevaluar el amplio potencial de hidrocarburos del país y en particular a ampliar la certificación de sus reservas de gas. La compañía agregó que a continuación se anunciaría un calendario de rondas de concesión de licencias, pero no abundó en detalles. Hay que recordar que en julio pasado el ministro de Petróleo, Pedro Telechea, anunció que la estatal PDVSA mantuvo conversaciones con Eni, Repsol y Maurel y Prom sobre su posible participación en una subasta de derechos de perforación, parte de esfuerzos más amplios para convertir al país en un exportador de gas. Si pasa esto, sí que Venezuela será una gran potencia en este rubro, Miguel.
Es muy importante lo que dice el ministro de Petróleo, el señor Tellechea. Por tanto, y cuando Venezuela, en su nuevo marco constitucional, a partir de 1999, y con fórmula del entonces presidente Hugo Chávez, y hoy ha continuado este camino en el tema gasífero el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, ellos crearon PDVSA Gas. A partir de 1999, con el presidente Hugo Chávez, se creó PDVSA Gas. Eso no existía. También se creó en Venezuela la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Pero también hace falta ahora crear un Consejo Nacional del Gas, un Consejo Regional del Gas. Y así como está funcionando esta organización global gasífera que se reunió recientemente en Argelia, y poder allí lanzar sus estrategias. Hay que decir que es un producto muy, muy económico. Lo que es costoso es su infraestructura, sacarlo, su transporte, el tema de la construcción de los metaneros. Bueno, esto a nivel internacional tiene un gran precio, valor, pero de eso deben de tratarse las comisiones técnicas, los equipos que van a hacer viable esta estrategia, porque no tan solo Venezuela lo va a desarrollar, es que también lo va a desarrollar, a implementar, a llevar a cabo adelante Qatar, Kuwait mismo, dejar el petróleo y que va a empezar el desarrollo gasífero. Y para eso, bueno, cada uno está mostrando su músculo y cada uno está enseñando sus estrategias. Entonces, pero para esas estrategias hace falta inversiones. Hacen falta billones de dólares para llevar este proyecto adelante. Entonces, hay que establecer lo que es su industrialización, sus marcas, sus equipos. E imagino, y si no es así, propongo que una de las principales estrategias debe ser y tomarse en cuenta en lo que ha sido la consideración de la implementación, el desarrollo, el capture del petróleo desde hace más de un siglo. El gas no puede repetir la misma historia, que las principales marcas y corporaciones, mercados, rutas, transporte, estén en manos de las concesionarias extranjeras, las que tienen el poder, las que han desarrollado sus tecnologías, su equipo, equipamiento, las que han desarrollado el transporte. Bueno, eso es lo que se llama la captura. Así se hizo con el petróleo. Entonces, después que ellos hacen con el petróleo, también generan políticas, esas transnacionales. Y las políticas, el campo de batalla, de acción, el mejor ejemplo está en Venezuela, cuando Europa y los Estados Unidos decidieron sancionar a Venezuela. Y entonces, imagínense ustedes, o sea, el producto es nuestro, está dentro de nuestro territorio, pero ellos deciden a quién se le vende y a quién no se le vende, y ellos dan órdenes y tratan de quebrar a una economía y tratan de destruir un gobierno y financian magnicidio. El poder petrolero del mundo ha financiado magnicidio aquí en Venezuela. Lo hizo contra Hugo Chávez, lo ha hecho contra Nicolás Maduro. Ha organizado, porque son operadoras políticas, y han organizado golpes de Estado y desestabilizaciones, pero también su captura ingenieril, su transporte y las decisiones jurídicas que van más allá de ultramar. El tema del gas no puede repetir la misma historia, ni en lo político, ni en las inversiones, ni en lo tecnológico, ni en la construcción de la infraestructura, que es bastante costoso. Los países productores deben de tener la garantía de que, aparte de poseer el producto, también tienen la capacidad de tener el entendimiento en torno a lo que significa la creación de la infraestructura para su transporte, para su comercialización, para sus negocios. Y los países productores deben de tener el derecho de negociar con quien mejor le parezca, y no impuesto como lo hacen los gobiernos en Europa, como lo hacen también los diferentes gobiernos norteamericanos. Hay que alcanzar la independencia del gas, porque es que la nueva mirada global del planeta está dada hacia estas áreas. Así como la mirada global está dado hacia la inteligencia artificial, hacia las criptomonedas, que tienen un altísimo consumo de energía. Hay que decir, el planeta está atravesando una crisis mundial de electricidad, y se va a acentuar de una manera mucho más profunda, porque el minar en las criptomonedas, la utilización de estas, necesita mucha energía. La inteligencia artificial también necesita mucha energía. Los carros eléctricos igualmente necesitan mucha energía, que están desarrollados más en algunas áreas que en otras. Bueno, su alimentación necesita energía. Por eso, por esa razón, ya empieza a sentirse un déficit de energía eléctrica, que quien lo puede suplantar, el repuesto, el cartucho, la cápsula de repuesto, lo tiene el gas. Y si a esto le sumamos el daño climático, el calentamiento global, el fenómeno del niño, de la niña, los fuertes calores, las más altas temperaturas jamás registradas en siglos en el mundo, eso genera energía. Yo te voy a colocar un ejemplo acá en Venezuela. Acá en Venezuela hay una zona que es petrolera hacia el occidente, que es el estado Zulia, cuya capital es Maracaibo. En ese estado hay 1 millón de casas, de viviendas, entre apartamentos y viviendas, pero hay 4 millones de aires acondicionados. Entonces, es una zona de mucha temperatura, muy caliente, una zona de mucho calor. Es un área donde se ha extraído petróleo desde hace no menos de un siglo y tanto. Allí comenzó, se inició la industria petrolera venezolana. Bueno, en otras partes del mundo también hay poblaciones, el tema de las migraciones altísimas, donde hay grandes niveles de población, que necesitan energía, la industria necesita energía, por eso los precios se han elevado, las principales marcas han estado en apuro, otras han desaparecido, otras no dan abasto, otras están haciendo el gran negocio porque sus estándares de creación y de manufactura tienen un límite para generar pánico en el mercado. Así que una solución es el gas. Y si a esto le sumamos las declaraciones del secretario general de la OPE el año pasado, en una de sus reuniones, de sus eventos internacionales, quien ha anunciado que para el año, antes del año 2040, nosotros debemos estar en más de 9.000 millones de habitantes y proyectarnos hacia los 10.000 millones de habitantes. Una cosa colosal, única, que jamás se había vivido. Para el 2030, conservadoramente para el 2030, vamos a tener más de 2.000 unidades de vehículos en todo el planeta. Eso es energía. Eso requiere hidrocarburo, requiere petróleo y requiere gas. El sistema y el cinturón de guerras va a aumentar muchísimo más. Vean lo del Golfo Pérsico, lo de Palestina, un país prácticamente desarmado y que no tiene la fuerza militar que tiene Israel. Bueno, ese conflicto está de desatarse más ese conflicto y de intervenir otros países. Estamos hablando de la participación y el involucramiento y la afectación de no menos de 60 países. Cualquiera pudiese preguntarme, ¿y cuáles son esos 60 países? Bueno, ahí están haciendo ejercicios militares la OTAN. ¿Y cuántos países son la OTAN? Son 31 países y la región, que va a ser una fiesta, o no se van a sentir los misiles o los ametrallamientos o los avances de los tanques. No, también se va a afectar enormemente. Vean ustedes la situación que hay en Egipto, allí en uno de sus pasos, en las ciudades fronterizas, prácticamente las han cerrado. El candidato presidencial, las elecciones fueron en noviembre y diciembre allí, y bueno, y se abría la frontera, el candidato que punteaba más, pues no iba a ganar las elecciones. O sea, vean ustedes cómo esto está impactando el tema de la migración en el mundo, no tan solo de Venezuela, del mundo ha sido una migración gigantesca. ¿Por qué? Por la guerra. La gente no se va por placer, la gente no se va porque o no empieza a caminar y a cruzar el Mediterráneo o a salir en las pateras, o los mojados no empiezan a transitar por las Islas Azores, por el Paso del Diablo, por las Islas Canarias. No lo hacen de paseo o de excursión, lo hacen por necesidad, lo hacen porque sus economías están estranguladas, porque la guerra los ha asfixiado, y todos esos grandes movimientos genera energía. El gran número de inmigrantes que están llegando a Estados Unidos por miles, eso genera energía.
Miguel, luego también hicieron unas declaraciones, ¿no? Precisamente desde GeoEx MSG, dijeron que Washington revocó una serie de restricciones a Venezuela, en su mayoría relacionadas con la industria del petróleo y gas, el pasado 18 de octubre, después de que Maduro llegara a un acuerdo con los partidos de la oposición para permitir elecciones competitivas y supervisadas internacionalmente. Se espera que el Departamento de Estado estadounidense decida si extiende o pone fin a las concesiones el 18 de abril. Chalhoub dijo, en mi opinión personal es que no se volverán a imponer sanciones, al menos antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La administración de Joe Biden no querrá que se produzcan shocks negativos en los precios de la gasolina, lo que podría convertirse en un problema político. También está el tema de las empresas estadounidenses con intereses en Venezuela. Fue lo que dijo precisamente Chalhoub.
La dura situación, el escenario, la valoración que hay del tema de consumo, el tema energético en Estados Unidos, en precio, en valor, en obtención de producto, en colocación, es alarmante, ha aumentado, sobre todo tanto por los altísimos niveles y descontroles en el invierno como en los fuertes veranos. Ha afectado y necesitan de energía. Por eso John Biden, quien ha cometido tantos errores como lo hizo su anterior homólogo Donald Trump, que trató de convertir en una tragedia, en un sufrimiento, en un infierno las relaciones con Venezuela, se les ha ido la mano y bueno, y han firmado una serie de acciones que hoy en día se devuelven, se regresan, rebotan como un boomerang. Y esas acciones ha creado una enorme y gran burocracia energética, de precios, de control, de economía, de aumento, de porcentaje, de inflación muy alta. Antes se hablaba de un dígito, ya se habla de dos dígitos, casi llegando al 30% de aumento en los principales productos. Y eso lo está marcando, lo está dirigiendo el daño energético que se ha hecho en contra, sobre todo en contra de Venezuela. El principal proveedor de Venezuela era Venezuela. Bueno, ahora es India, ahora es la China. Tenemos otra mirada totalmente distinto. Y esto porque ellos prácticamente han permitido que se expropie, que se robe, que se atraque la principal corporación norteamericana que existe ya en Norteamérica, pero que pertenece 100% al Estado venezolano, como lo es Figo. Entonces, como han dejado actuar a los sectores de la extrema derecha, los que han querido hacer negocio, porque lo que hay contra Venezuela Venezuela no es un ataque porque su gobierno sea bueno o sea malo o porque les caiga bien cuando estaba en vida el presidente Hugo Chávez o ahora el señor presidente Nicolás Maduro. No es que les caiga bien o que les caiga mal. No, es que ellos quieren parte, como siempre, de la repartición de la torta. Ellos quieren la mejor parte de la torta para ellos hacer negociación, dirigir, controlar, mandar, llevar adelante una serie de actos pues que hoy en día se han regresado. ¿Qué ha afectado a Venezuela? Sí. ¿Qué le ha llevado inflación a Venezuela? Sí. ¿Qué ha tenido momentos muy duros, difíciles Venezuela tras esta situación? Sí. Una economía totalmente dependiente. O sea, el 97% de los dólares que entraban aquí eran invertidos en el exterior para comprar productos. Venezolanos iban 500.000 venezolanos al año allá a Estados Unidos. Bueno, hoy en día, hace muy poco, la asociación de mineros, los que extraen oro, los que extraen hierro y otros minerales, le han pedido al gobierno de los Estados Unidos, se han sumado a decirle, más de 400 de estas organizaciones, retire las sanciones contra Venezuela, no tiene ningún objetivo. O sea, Biden sea presidente allá y mande desde su oficina oval, que el presidente Nicolás Maduro lo hace desde el Palacio de Miraflores. Una cosa los Estados Unidos, otra cosa es Venezuela, hasta en el idioma, idiosincrasia. En nada de eso nosotros nos parecemos a Norteamérica, y Norteamérica es una exageración, un escenario de utilización, de mal manejo de poder, pues bueno, ha llegado a unos niveles extremos de decidir prácticamente a quién nosotros saludamos y a quién no saludamos y dónde nos sentamos y dónde nos ponemos firmes de pie, porque ellos quieren decidir y dirigir el mercado internacional de nuestros productos. Por eso sus decisiones paralizaron casi que totalmente petróleo en nuestro país. Venezuela ha sorteado, Venezuela ha aguantado y también está obligada, tiene el derecho de inventar y de crear nuevas fórmulas. Y eso es exactamente lo que el país está haciendo.
Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo para ustedes, amigos de Radio Sputnik. Un abrazo, hasta más pronto.
Sputnik, contamos lo que otros callan.